transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos sean a esta entrega del programa. Qué bueno que volvemos a encontrarnos. Nos acompaña en la producción general de la estación el ingeniero Jorge Trilla, como todos los domingos. Qué bueno que estén con nosotros. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para acompañarnos en este rato de este Déjame que te cuente y tratar de contarles y comentarles un poquito sobre las noticias que han ocurrido esta semana y lo que nosotros siempre intentamos ver, a ver si podemos adivinar qué viene la semana que viene, pero nunca lo logramos, Donatella, nunca. ¿Cómo estuvo tu semana?
La semana ha estado bastante intensa, Paul, siendo seguimiento a una cantidad de noticias internacionales. Sin embargo, esta semana hubo elecciones en Turquía, ha habido un grave problema étnico en Nigeria, del que les voy a hablar brevemente. Por supuesto, continúa el conflicto en Sudán, continúa el conflicto entre Rusia y Ucrania, así que ya ustedes se pueden imaginar.
Y nosotros también dentro de Cuba tenemos bastantes cosas que están pasando, un paro de ferrocarriles, Artemisa-La Habana, muy importante, se va notando que se va de alguna manera perdiendo el miedo y la sociedad civil en toda su expresión y en toda su extensión está en la búsqueda de la libertad. Sobre todo, Donatella, esta semana ha llamado muchísimo la atención la búsqueda de la libertad de expresión. Ha habido varias situaciones, una de ellas en términos de la libertad religiosa, que todo el mundo sabe está tremendamente sacrificada, humillada dentro de Cuba, pero también la libertad de expresión, este trato que hay hacia la prensa independiente, absolutamente injusto, totalmente inmoral, donde el régimen comunista pretende que de Cuba no se sepa nada, pero a estas alturas de la historia y estando como está el mundo es prácticamente imposible. Y el mundo está sobre eso también, sobre la situación de los presos políticos, de las presas políticas, sobre todo unas publicaciones bien interesantes que ha habido esta semana, también junto con la presión que ha puesto Suecia, que veníamos conversando en digamos, ediciones anteriores y durante los últimas dos o tres semanas, sobre la revisión que la Unión Europea tiene que hacer de los dineros que le envía a Cuba y que realmente van a terminar en manos del régimen comunista y no de la gente como Europa cree que está haciendo. Suecia hizo la alerta, un diputado sueco lo conversó públicamente, el gobierno de Suecia se dio cuenta y reaccionó ante ello, presentó la situación ante la Unión Europea. Y por ahí les voy a contar sobre algo bien interesante que ocurrió. Pero comencemos por el principio, ¿te parece?
¿Cómo no?
La Asamblea de la Resistencia Cubana realizó una importante conferencia de prensa donde una delegación de destacados líderes políticos en sus respectivos países, miembros de la Unión de Partidos Latinoamericanos, la UPLA, emitieron significativas declaraciones sobre la libertad de las presas políticas cubanas. La conferencia de prensa tuvo lugar el día martes 16 de mayo a las 11 de la mañana en la sede del Presidio Político Histórico Cubano, la Casa del Preso, localizada en Miami. La UPLA, para ponerlos en contexto, mis amigos, es una organización de partidos y movimientos políticos de centro y centroderecha de América, creada con la finalidad de promover y defender la democracia y la libertad en los países de América Latina. Ahora, para entrar un poquito más en detalle, déjenme contarles qué fue lo que pasó, de qué se trata todo esto y cómo se mueve, para que ustedes lo puedan comprender un poquito, porque hasta ahora la información había sido bastante escueta, Donatella y amigos que nos están acompañando. Fíjense, es una noticia emitida por la Agencia Internacional de Noticias EFE, la agencia española, y dice: la Unión de Partidos Latinoamericanos, la UPLA, que agrupa a 28 partidos conservadores de 21 países, anunció el día martes en Miami, en el estado de la Florida, una iniciativa para que 137 mujeres relevantes de América Latina amadrinen cada una a una presa política en Cuba con el fin de dar seguimiento y visibilidad a sus casos. La primera amadrina es Jimena de la Torre, abogada y consejera de la Magistratura de la Nación Argentina, quien asistió en la sede del Presidio Histórico Cubano en Miami a la presentación de una iniciativa que va a tener un impacto enorme en el régimen comunista cubano. Así lo señaló el presidente de la UPLA, el argentino Julián Oblillo, quien indicó que ha tenido una respuesta impresionante a las integrantes de la red de mujeres de esa organización para ejercer el madrinazgo de las presas políticas cubanas. También dijo que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, don Luis Almagro, le felicitó previamente cuando le informó de esta iniciativa, de la que también forma parte la Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, como todos ustedes saben. Las 137 presas políticas escogidas para la iniciativa fueron todas las encarceladas a partir de las protestas que dieron inicio en julio del año 2021, que se conocen como el 11J, porque las principales tuvieron lugar el día 11 de ese mes. Ahí partió todo, ese día, el 11 de julio del año 2021. Las primeras a las que se les buscará una madrina para que sean su voz y su protectora son Aymara Nieto, Ariana López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Lisandra Góngora Espinosa, María Cristina Garrido Rodríguez y Angélica Garrido Rodríguez. Obligio dijo que en las próximas semanas se irán anunciando los nombres de las madrinas y que todas ellas serán mujeres con voz, como medios y con acceso a la comunicación pública. Van a ser senadoras, diputadas, alcaldesas, gobernadoras y otras en cargos electivos u otros que tengan mucho acceso a los medios de comunicación, que tengan mucha visibilidad. El objetivo es no dejar que los casos de las presas del 11 de julio caigan en el olvido, que se vea que siguen encarceladas, que se violan sus derechos humanos, que son maltratadas, cosa que uno cree que no pasan, y que no pasan nunca más, y que ya eso no se use, que eso ya no existe, pero siguen pasando en la isla de Cuba. Las madrinas se van a ocupar todas las semanas de recordar eso, de denunciar y reclamar tanto si les pasa algo en prisión, como si no hay información sobre su situación, agregó, porque como ustedes saben, a veces los aíslan, no los dejan ver por sus familias, los esconden, los maltratan, los meten en celdas de castigo, como lo han hecho, por ejemplo, con el presidente de la Unión Patriótica de Cuba, con Ferrer. Bueno, dice, con 137 madrinas el efecto se multiplica, subrayó Obligio, quien dijo que le gustaría ver a Alberto Fernández, presidente de Argentina, llevando una carpeta de denuncias presentadas por las madrinas en el Congreso argentino u otros foros cuando visite Cuba este mes. Eso está bien difícil, pero bueno. UPLA cree, subrayó, que la defensa de la democracia y la libertad en Cuba no puede ser algo endogámico de los cubanos. El régimen de Cuba afecta a todo el continente, ya lo creo que sí, lo hemos notado, ¿o no?
Ya lo creo.
No podemos olvidarnos de esto, entonces es importante que argentinos, paraguayos, uruguayos, chilenos, bolivianos, colombianos, ecuatorianos, brasileiros, todos estemos unidos con la causa cubana y eso es lo que estamos haciendo, subrayó. Jimena de la Torre manifestó que cuando fue convocada para esta iniciativa, lo primero que pensó fue que, como ella, que tiene 3 hijos, muchas, por no decir tal vez todas, las presas cubanas son madres. Y algunas tienen además a sus esposos en prisión, por lo que hay niños en Cuba que están siendo criados por sus abuelos con muchas, muchísimas dificultades. Me conmueve inmensamente, dijo, así que por supuesto que acepto la responsabilidad, la acepto con seriedad que corresponde, y que tenga esta humilde madre y mujer el compromiso de llevar y ser una voz de una de estas mujeres hasta su liberación, subrayó. Así es que esta iniciativa, de la que, como ya les leí también, la Asamblea de la Resistencia Cubana es parte y promotora, es lo que está funcionando en nuestra América Latina, y estoy absolutamente seguro que va a ser una tremenda iniciativa, Donatella.
Me encanta esta iniciativa, la veo extremadamente importante, la apoyo, la aplaudo y la voy a difundir donde pueda. Me parece una iniciativa estupenda, justa y necesaria, sobre todo porque hay muchas mujeres en posiciones de liderazgo, en posiciones de visibilidad en medios, en redes sociales, que pueden hacer un trabajo realmente importante para visibilizar el drama que estas mujeres están presas. ¿Y por qué están presas? Solamente por pedir libertad o por apoyar a sus esposos o apoyar a sus hermanos o sus hijos en las protestas del 11 de julio. Es decir, ellas no cometieron ningún delito. O incluso ellas mismas protestaron. ¿Y por qué protestaron? Pidiendo libertad, pidiendo alimento, pidiendo un mundo, una vida decente, una vida digna en esa isla. Me parece absolutamente importante y una oportunidad de oro para cada mujer que tiene posibilidad y visibilidad, plataforma en redes sociales, en medios de comunicación, en posiciones de gobierno, en posiciones de liderazgo empresarial, que llamen la atención, tomen esta bandera y hagan visible el problema que hay en Cuba con las mujeres presas políticas. Es el momento, es justo y es necesario.
Es muy interesante, es muy importante, es una iniciativa tremenda, muy potente, y yo, caramba, invitaría también a que ocurra con los otros presos políticos, también con los varones, con los señores, con los caballeros, que también necesitan muchísima ayuda y muchísima atención, pero es una iniciativa grande, sobre todo para estas 137 mujeres, que como bien dice la nota, tienen hijos, ¿eh? O ellas también son hijas, también son hermanas, esposas, en fin, están pasándola bien duro y bien complicado, y el régimen comunista está dejando a estos niños botados en la calle, porque como bien dice la nota, hay padres y madres en muchas de las familias que están castigados en situación básicamente de secuestro por parte del régimen. Así que tremenda iniciativa, ojalá se replique y, como tú bien dices, Donatella, que muchas, muchas mujeres importantes, de estas que están con mucha exposición, tomen estos casos y los lleven a todo el mundo, y que no se quede solamente en América Latina, que sea llevado a Europa, a una Europa que tiene que comprender lo que está pasando en Cuba. Fíjate, Dona, que hablando de eso, de la Europa que tiene que comprender lo que está pasando en Cuba, aquí hay una nota muy, muy, muy interesante, ¿eh? Lo decíamos en la presentación, en la introducción del programa. Está Suecia, que le puso de alguna manera una atención a toda Europa. Y yo creo que surtió efecto, porque fíjate tú lo que ocurre. Pidieron a Borrell revisión de acuerdo de la Unión Europea con el régimen comunista cubano en su próxima visita a Cuba. Y como dice la nota, la directiva del Consejo para la Transición Democrática en Cuba envió una misiva al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que tú sabes que siempre ha sido así como amarillento. Como que sí, que no, como sí. Tú sabes, como que puede ser, pero ellos son buenos y ellos son benecitos, ellos van a cambiar. Realmente a mí lo que me parece que es un tipo comprometido con el régimen comunista cubano, no sé si tendrá algún tipo de ganancia económica con eso, pero sí tiene una afiliación, tiene un corazoncito que le late por el comunismo y se ha notado demasiado en Europa desde hace mucho tiempo.
Pero ¿ya? Te voy a decir algo, y entre paréntesis, si un Consejo Europeo encabezado por todos estos líderes, entre los cuales Josep Borrell, que es como, digamos, como que el canciller del grupo europeo, siempre están, por ejemplo, por encima de China, por ejemplo, con el tema que tienen los chinos con los Uigur, porque el Partido Comunista Chino tiene esclavizados a esa minoría étnica que hay en el noroeste de China, en la provincia de Xinjiang, y entonces eso ha llamado la atención a otros países europeos, que ha habido un boicot en compra de productos y han puesto una cantidad de reclamos al gobierno chino porque están cometiendo estos delitos de derechos humanos. ¿Por qué esta misma entusiasmo no se lo aplica al régimen cubano?
Bueno, por lo que te digo, vaya usted a saber cuál es el interés que tiene este caballero. Pero la petición es clara. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba le pide al señor Borrell para que durante su próxima visita a Cuba, a fines de mayo, revise el llamado acuerdo de diálogo político y cooperación que mantiene ese organismo con el régimen comunista cubano, y que haga y que exija su cumplimiento, que sea cumplido. Dice, nuestra prioridad en estos momentos es la liberación de las y los presos políticos y de conciencia en Cuba, con un análisis de profundidad de la legislación penal cubana, que no se cumple, pero que están exigiendo que sea respetado, que sea cumplido. Eso añadieron. Al respecto, le recordaron al señor Borrell el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso que el Consejo para la Transición Democrática en Cuba dio a conocer el 28 de marzo del año pasado, y más de un año después, las cárceles de la isla continúan albergando, vaya, a un número mayor, a 1,000 presos políticos. La organización también indicó que desde la firma del acuerdo en el año 2016 hasta la actualidad, han ocurrido cambios estructurales en la sociedad cubana que no han sido acompañados por transformaciones, quiero decir, que estén en consonancia con esos cambios por parte de los esbirros de la dictadura comunista, que por supuesto no están atendiendo, Donatella, absolutamente nada, ni comprendiendo absolutamente nada de lo que está pasando en Cuba. Yo creo que esto ha sido un tremendo trabajo encabezado por la Asamblea de la Resistencia Cubana, porque hay que decirlo, por el Directorio Democrático Cubano, por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, en ese trabajo que se ha hecho, que atendió esta observación que hizo este diputado sueco, que la llevó al gobierno de Suecia y que Suecia interpuso como un reclamo en la Unión Europea. Yo creo que de ahí es donde viene todo esto y la exigencia de que se respete o de que se revise este tratado por parte del señor Borrell, a quien, otra vez, yo creo que no le gusta la idea. Yo creo que va a decir, bueno, lo haremos, y es lo moral que tendría que ser, porque si no lo hace sería una tremenda afrenta contra el pueblo cubano. Así que lo vamos a estar observando y vamos a ver qué pasa con esta visita del señor Borrell a Cuba.
Ojalá que sea realmente algo que mueva la aguja en alguna dirección positiva y no sea siempre el mismo status quo, la misma melaza esa que siempre dan vuelta y vuelta durante 64 años manteniendo este régimen, desperdiciando dinero de contribuyentes europeos que van a los bolsillos de estos gordos tiránicos. Sí. Es una cosa que clama a la justicia divina, de verdad que sí.
Donny, sí. ¿Cómo está la cosa a nivel internacional? El tiempo vuela.
El tiempo vuela. Tenemos solo un momentito para comentarles que el martes de esta semana hubo un ataque a un convoy del consulado de Estados Unidos en Nigeria y hubo 4 muertos. El sureste del país africano es blanco de ataques de grupos separatistas desde hace varios años. Ahora les cuento un poco más. Al menos 4 personas murieron en un ataque perpetrado por hombres armados contra un convoy del consulado estadounidense en el sureste de Nigeria. Esto lo informó la policía nigeriana y también las autoridades estadounidenses. Asaltantes abrieron fuego contra el convoy a lo largo de una carretera principal en el área del gobierno local de Ubaru, en el estado de Anambra, uno de los epicentros de la violencia separatista. La noticia que hicieron saber los funcionarios estadounidenses es que ningún ciudadano americano estaba en el convoy. Esto lo precisó un portavoz de la policía, y que los hombres armados mataron a 2 agentes de las fuerzas móviles de la policía y 2 empleados del consulado antes de incendiar el vehículo. O sea, este nivel de violencia que ya ocurre allá, ahora también está contra funcionarios de consulado y entidades similares. Esto realmente puede escalar a niveles que solo Dios sabe qué puede pasar. Y por otro lado, también sabemos que ha habido una escalada en los ataques de Rusia hacia Ucrania, aunque Ucrania aparentemente ha podido defenderse con los equipos antiaéreos que ha logrado obtener desde Occidente. Así que parece que el daño ha sido controlado, y también las fuerzas estas que tenía Rusia, estos grupos que son pagados, el grupo Wagner, conoce el grupo Wagner, ¿no? Son los que básicamente están peleando a favor por cuenta de Rusia, han tenido que salir de la ciudad famosa esta de Bakhmut. Finalmente no lograron tomarla, por lo tanto se pudiera considerar eso como una victoria ucraniana en ese sentido. No lograron finalmente tomar la ciudad, aunque la ciudad está hecha un desastre, pues no queda absolutamente nada, nada de en pie queda en esa ciudad. Y ese es todo el tiempo que tengo, Paul.
Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Esta semana vamos a estar atentos a la información y, por supuesto, nos vamos a volver a encontrar el próximo domingo, porque, como bien dices, Donatella, debemos entregar el testigo a don Jorge Trilla para que siga la programación de Radio República. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Bye.